Han venido dos buenos amigos del programa y espero que siempre sea así, porque la verdad es que es un placer escucharlos. Ellos recorren los mundos y nos cuentan cosas. Ellos nos hacen saber que cuando tenemos una botella de cava o de champán, empezando por ahí, ¿cuál es la diferencia? ¿Ustedes lo saben? En nuestra mesa, pues tenemos, hay muchas cosas que no sabemos de esa botella. Son nuestros amigos de bodegas Vicente Gandía, las mejores bodegas del mundo. Nadie nos lo puede discutir a nosotros. Pueden llamar, no nos lo pueden discutir. Esto es así. Y ha venido Carlos García Bartual. Muchísimas gracias por estar aquí, responsable de marketing, de marca, de todo. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Ya ha venido Maxi Bao, que es, siempre me lo ponen, bueno, correctamente, como se dice, Brand Ambassador.
Muy buenas tardes.
Que lo diré muy mal, de bodegas Vicente Gandía. Bueno, y una eminencia, reconocido, premiado, es el mejor. Un aplauso para ellos, bienvenidos. Y además, el que se pela se estrena. Que vienes con el pelo corto, que ya te lo has cortado hace tiempo, pero no te veía hace tiempo, Maxi.
Sí, con muchas ganas de volver a veros y así ya, pues estrenando look.
Nos vais a hablar hoy de muchas cosas. Bueno, empezando, estamos preguntando a Carlos porque está recién venido de una feria muy importante del vino. Si lo quieres comentar brevemente, ¿qué ha pasado allí? ¿Habéis estado? ¿Bodegas Vicente Gandía?
Sí, bueno, estuvimos hace un par de semanas en Singapur, en una feria que se llama Vinexpo Asia, que es la feria de referencia del sector del vino en la zona de Asia-Pacífico. Y bueno, tiene lugar todos los años y se va alternando un año en Singapur y el año siguiente es en Hong Kong. Van alternándose las dos ciudades y están ubicadas las dos en una zona en la que tienen muchos países alrededor, porque en el sudeste asiático pues nos queda muy lejos y parece que no hay muchos países por allí. Pero
¿cuánto has tardado en llegar? O sea, ¿cuánto se tarda en llegar, por ejemplo?
Ah, bueno, pues desde que salí de mi casa hasta que llegué al hotel fueron casi 23 horas. Entre unas cosas y otras, en transbordos.
¿Has atravesado el mundo?
¿Un día?
Es un día entero dentro del avión todo el rato, ¿no? Entre que vas a Madrid, coges un vuelo, haces la escala, coges el otro y demás, pues pasan 23 horas, está muy lejos. Está aquello en la línea del Ecuador. Está en el Pacífico ya, pero en la línea del Ecuador. Y allí tienes cerca, pues tienes Malasia, tienes Indonesia, tienes Vietnam, Tailandia, Filipinas, Australia está muy cerquita también, está China, está Japón, Corea. Y te vienen clientes de todos esos países que para venir a Europa lo tienen un poco más lejos, pero cuando hay una feria de referencia en aquella parte del mundo, pues sí que te van a visitar. Entonces, pues aprovechamos y afianzamos a nuestros clientes en esta parte del mundo y aprovechamos para, como siempre, pues presentar nuestras novedades, y que este año pues han sido muchas. Los oyentes del programa las conocen porque siempre hablamos puntualmente de todas ellas. Y bueno, pues ha sido un éxito bastante, bastante importante.
Pues enhorabuena y nos alegramos de que nosotros, que somos muy de casa, nos alegramos mucho de que regreséis sanos y salvos, como siempre, cuando vais por los mundos, y que nos contéis cosas, ¿no? Siempre y curiosidades. Mm. Es verdad, claro, está muy lejos y de esa manera os acercáis un poco más, ¿no? A esa parte del mundo.
Es una vez más, pues adaptarnos a lo que los clientes necesitan, ¿no? Si ellos están tan lejos que no pueden venir hacia aquí, pues vamos, nosotros no pasa nada.
Maxi, nos vas a hablar de muchas cosas, decía. Tengo encima de la mesa, que luego la verán, porque ahora nos ven también, una botella que tiene, empezando por ahí, la etiqueta de terciopelo. Es una maravilla, es una botella elegante, solo de mirarla, no me quiero imaginar cómo sabe el contenido. Pero es una botella muy bonita, con las letras doradas y de terciopelo. Es una señorial botella.
Aquí, como las buenas personas, lo mejor está en el interior.
Qué bonito, qué bonito. ¿Y cuál es esta botella? Pero antes quería que me dijeras, ¿qué diferencia hay entre champán y cava?
A ver, champán, cava, son dos denominaciones de origen diferentes. Es como si estuviéramos diciendo, pues, ¿qué diferencia hay entre Burdeos y Rioja? Solo que comparten el mismo sistema de elaboración. No comparten las mismas variedades de uva, algunas sí. Y dejemos claro de que no todo lo que se hace en España y tiene burbujitas, tiene carbónico, tiene bolitas, es cava. Es una denominación de origen que, como todas, pues lo que hace es que tiene de marca tanto unas variedades de uva, un tipo específico de vino y una zona geográfica entre todas las cosas que regulan, pues una denominación de origen Valencia, la denominación de origen Utiel Requena, denominación de origen Cava es otra, tal cual. Solo que la zona geográfica donde se puede elaborar para poder estar acogido a esa denominación de origen no se encuentra unida. Tienes en la zona del Penedés, tienes en Navarra, tienes en Rioja, tienes el pueblecito de Requena, y nosotros nuestro Bobal Brut lo hacemos...
¿Qué es este que tengo aquí en la mesa?
Que es este que tenemos aquí encima de la mesa. Lo hacemos 100% en la finca Olla de Cadenas, que es donde tenemos pues la inmensa mayoría de nuestros viñedos y donde elaboramos todos nuestros vinos. Entonces, de primeras, al elaborarlo en Utiel, pues es una zona geográfica que no la ampara la denominación de origen. Y luego, muy importante, es un Bobal 100%, la variedad autóctona que nos abandera, que realmente nomás nos representa en Valencia. Y es una variedad de uva tinta, y con ella estamos haciendo este Blanc de Noir, porque realmente este vino espumoso que estamos presentando es blanco, es un vino blanco elaborado a partir de uva tinta. Y en este caso, pues la denominación de origen que nos ampara, la denominación de origen a la cual estamos acogidos, es la denominación de origen Utiel Requena.
O sea, es un vino.
Sí, a ver, es un vino, dentro de la tipología de los vinos están los, es un vino espumoso. No me voy a meter así en plan muy técnico, pero para que nos entendamos, hay tres grandes familias dentro de lo que es el vino, dependiendo de su elaboración. Están los vinos tranquilos, que es lo que todo el mundo llama vino, que es lo que tomamos. Tomamos un vino, y mucha gente, o sea, seguro lo habéis escuchado, ¿tomamos un vino o tomamos un champán? Esa expresión la habréis escuchado un montón de veces. El champán, el cava, los prosecos siguen siendo vinos, solo que en vez de pertenecer a la familia de los vinos tranquilos, que es lo que todo el mundo llama vino, lo que no tiene ni burbujitas, ni tiene alcohol añadido, ni es excesivamente dulce, eso técnicamente es un vino tranquilo. Los vinos espumosos son estos, por ejemplo, lo que
más alterados, claro, más alterados
realmente, por así decirlo, vamos a decir que en este caso es un doble vino, porque lo que hacemos es partir de una manera muy sencilla la elaboración. Entendamos que para hacer un vino lo más importante son las levaduras, que se comen el azúcar que se encuentra en el mosto de la uva, y las levaduras en esta vida lo único que hacen es comer azúcar, miccionar alcohol y eructar carbónico. Vamos a decirlo de una manera sencilla, y mientras lo hacen generan calor.
Muy chulo, muy chulo.
Sí, transforman, pues eso, pues cada gramo de azúcar por litro, cada 17 gramos de azúcar, pues en un gradito de alcohol. Y generan carbónico. Los vinos que habitualmente llamamos vinos no tienen carbónico, porque cuando están haciendo esto dejamos el depósito abierto y el carbónico se va. Por eso no tenemos carbónico, por ejemplo, en nuestro Clos de Gallur, no tenemos carbónico en el resto de la familia de los Vicente Gandía Bobal. Y para elaborar, en este caso, nuestro Bobal Brut, lo que hacemos es partir de un vino ya hecho, lo metemos en esta botella que tiene el grosor de la botella, pues mucho.
Pesa
más.
Mucho la botella, es lo que me ha llamado la atención cuando la he cogido.
Claro, pesa mucho porque metemos el vino dentro de esta botellita, metemos levaduras y metemos azúcar. Entonces la levadura vuelve a intentar encontrar comida, pero la botella la cerramos y transforma ese azúcar en carbónico y un pelín de alcohol. El carbónico no puede salir de la botella y lo que hace es irse integrando poquito a poquito dentro del vino. Las burbujitas se van haciendo cada vez más pequeñas y se van haciendo uno directamente con el vino. Eso es lo que se utiliza, la expresión de la crianza de los vinos espumosos. Y se quedan con las levaduras. Nosotros, en este caso, esta botella ha estado con sus levaduras durante más de 2 años. Entonces, las levaduras lo que hacen es aportarle al vino una sensación más cremosa en tacto y aromáticamente. Por ejemplo, cuando bebéis este vino, notaréis que huele mucho a la cáscara de la nuez, que huele mucho cuando abres un croissant recién horneado, y toda esa sensación de bollería te lanza directamente a la nariz. Y la burbujita se va haciendo pequeñita, porque cuando degustamos un cava, un champán, un prosecco, cuando degustamos los vinos espumosos, es muy importante el parámetro de la calidad de la burbuja, que no se hace en vista. La burbuja no se describe cuando lo miramos dentro de la copa, se describe cuando le damos un sorbito. Y al darle un sorbito tenéis que notar un pequeño cosquilleo en la lengua, no tenéis que notar como si fuera una pelota de estas de Nivea de cuando éramos más pequeñitos. No tenemos que notar un carbónico como el de la cerveza, más habitual, más. No tenemos que notar un carbónico de un refresco, tenemos que notar un leve cosquilleo. Y sobre todo que al beberlo directamente entre todo junto y el carbónico no quiera salir. Eso es una burbuja de excelente calidad, que es lo que tenemos en nuestro Vicente Gandía.
Oye, qué maravilla, y además cómo lo cuentas, qué maravilla, ¿eh? Vamos a ponerle un aplauso a este hombre, que bien lo ha contado. ¡Qué chulo! Beba usted agua. Nosotros le hemos puesto agua. Y has dicho que ha estado 2 años, y claro, está 2 años en la botella antes de sacarlo a la venta, porque me explicabas antes, no sé si lo digo mal, que se acaba de hacer dentro de la botella.
Sí, la levadura vuelve a fermentar, el carbónico se queda y lo que sí que se hace durante esos 2 años se mantiene con las levaduras. Y hay un proceso en el cual hay que quitar las levaduras, porque si no, cuando abriésemos la botella, pues estaría todo turbio, que es para ir quitando las levaduras, y se va poniendo la botella en 45 grados, se va removiendo un poquito la botella para que las levaduras vayan yendo hacia el cuello de la botella, para finalmente ponerla en una posición vertical completamente boca abajo, que se llama en punta, y ahí se abre la botella y las levaduras se van. Y ese poquito de vino que sale hay que reponerlo. Si se repone con el mismo vino, exactamente, con un vino que ya ha terminado, estaríamos hablando que es un Brut Nature. El nuestro es un Brut porque le ponemos un poquitito tan apenas de azúcar. Porque recordar a nuestros oyentes que cuando estamos hablando de que un vino espumoso es Brut Nature, es Brut, es semiseco, es semidulce, no estamos hablando en ningún momento de la calidad del mismo. Estamos hablando de la cantidad de azúcar que se ha puesto en el último momento. Al igual
que curioso, no teníamos ni idea, ¿no? O sea, cuando dice Brut, por ejemplo.
Brut es que estamos, para no nos vamos a meter en numeritos, estamos con un poquito de azúcar. Al igual que cuando en las botellas aparece la expresión reserva o gran reserva y son vinos espumosos, no quiere decir en ningún momento que estemos que el vino haya tocado la barrica. Está hablando de cuánto tiempo ha estado ese vino en contacto con las levaduras sin abrirse.
¿Cómo guardamos la botella cuando nos la llevamos a casa?
Llevas a casa, nevera, se enfría, la abres, disfrutas.
Si la vamos a almacenar a lo mejor durante algún mes.
En horizontal, yo recomiendo.
Da igual.
Yo recomiendo que a ver, que las,
bueno, es que ya sabes que siempre se ha dicho que hay que guardarla en, o sea, acostada, la botella, que toque el.
Ahí no sé. Dependiendo de con quién hables, y yo siempre digo que dependiendo del estudio que leas, te va a decir una cosa u otra. Porque realmente la.
Que toque, por ejemplo, que el contenido toque el tapón, que siempre.
A ver, de normal pues para los vinos tranquilos.
Lo he escuchado muchas veces, ¿no?
Se suele decir que esté tumbada.
Sí.
También es cierto que hay más de un 99% de humedad en el trocito ese que se queda de aire entre el vino y el corcho. O sea que realmente no se va a resecar. Las botellas de vino espumoso, hay gente que dice que mejor de pie para que el vino con el carbónico no toque el corcho. Otros estudios dicen que mejor tumbado, porque entonces realmente yo, si quieres te digo cómo las guardo en mi casa, yo las guardo tumbadas, a temperatura, las tengo a 14 grados, todos los vinos, y cuando los quiero un poquito más frescos porque me los voy a tomar, los meto antes en la nevera, un día antes los meto en la nevera. Pero yo las tengo tumbadas, sin luz, con el armario climático tapado, y siempre a temperatura constante y fresquito, porque al fin y al cabo es un alimento el vino.
Cuando nos hemos, sí, siempre lo dices, es verdad, cuando nos hemos bebido media botella de este vino, qué pena tirarlo, ¿lo podemos guardar
al día siguiente? A ver, podemos hablar de otros vinos que me creería que nos quedase media botella. Yo te puedo asegurar, Marina, que cuando pruebes este Boval Brut no se te va a quedar media botellita nunca.
Bueno, pues nunca. Otro. Bueno, pues otro.
Imagínese que ahí comparte casa con alguien que no bebe nada.
Ay, pues mira, os acordaré.
Me la bebo entera.
A mí me gusta mucho.
Que es este hombre que me la bebo entera.
Hay una cita de Churchill que decía que un magnum de champán, o sea, dos botellas juntas de tamaño, era la cantidad idónea y perfecta para una pareja cuando uno de los dos no bebe. Entonces, vale. No, pero hay unos tapones especiales que se pueden comprar en la inmensa mayoría de los bazares, que tienen como una especie de grapita. Entonces lo que hace es que no permite que el carbónico salga. Luego también existe otras maquinitas, por ejemplo, Coravin tiene una que lo que hace es que se le pone un tapón especial y le inyecta carbónico a la botella para que el carbónico no
eso ya es tapón premium, ¿no? Eso ya es tapón de examen. Sí. ¿Y la cucharita? ¿Ponerle la cucharita? Bueno, me está mirando, la gente no lo ve, que casi me mata. Si tuviera raíz.
Yo pensaba lo de la, en 2025 ya no se preguntaba.
Lo de la cucharita no.
Si tuviera rayos
hacía,
X me hubiera atravesado.
Hace 15 años que no lo escuchaba realmente. ¿No?
Bueno, pues enhorabuena, porque pero, era alguien de que alguien te, era de que alguien te lo dijera.
A ver, yo antes de eso le
de que alguien te lo dijera, porque mucha gente que lo está escuchando pone la cucharita.
Sí, lo sigue haciendo.
Yo antes intentaría ponerle un
no
corcho
hace,
de otro
no
vino.
La verdad es que no.
Yo sí, yo sí, la verdad es que sí.
Yo le pondría un corcho de otro vino, intentaría no agitarlo para que el corcho no saliese despedido, le pondría antes un poco de papel film, le pondría claro, cualquier cosa antes que una cuchara. También es que me ha
dado... No, pero la cucharita, que es, ha sido siempre un mito, porque siempre la han hecho nuestras abuelas, y eso, ¿por qué lo ponían?
Pues no.
O sea, ¿no tiene sentido o si o...
Yo no...
Mire que el saber
no lo,
popular...
No se lo cucharita. Encuentro. Y sí que os voy a... Sí que
no
os voy a recomendar que nunca dejéis una botella de vino sin tapar dentro de la nevera, porque todos los olores de los alimentos que están dentro de la nevera los absorbe el vino.
¡Ostras!
Y luego el vino huele peor.
Ni destapada ni con la cucharita. Porque tendría alguna ciencia, Maxi, lo que pasa es que tú eres muy, muy top. Y entonces no lo quieres decir porque supongo que es una vulgaridad o algo así, no me lo quieres decir.
Es que
pero
la cucharita
algo tendría...
no tapa la botella, se queda abierta.
Si la ponían toda la vida, ¿sería por algo?
Sí, supongo.
Por nada. No vale.
Haremos pruebas.
Me he imaginado eso que una botella abierta...
Ahora todos ustedes ya saben que cucharita ya no pongan.
Ah, no, que absorbe todos los aromas de otras cosas.
Pero mira,
así
papá,
puedes hacer pruebas. Después de abierto, pues mira, este vino tiene aroma...
Sí, a chorizo. Es que, no, realmente sí que lo coge.
De arroz al horno, que...
Lo coge. Coge al olor a comida.
Sí.
Y no...
No pues decían que con la cucharita no se iban las burbujas.
Y dale.
Nada, ¿no? Nada. El viernes 13 de junio, será a las 7:30 de la tarde, hay un evento en Vinalium, Quar, donde se podrá apreciar, por ejemplo, el Ceramic Monastery.
Ay,
pone
caramba.
Ceramic Sauvignon Blanc y Ceramic Monastery, también rosa.
Sí, el Ceramic Rosado es uno de los productos nuevos que hemos sacado
también
este
año.
También
este, ¿no? Boval, no.
El Boval Brut.
Miracle y Boval Dulce.
En esta ocasión en la tienda de Luciano, en la calle Quart, el Vinalium Quart que se llama, vamos a poder degustar pues la familia de los Ceramic, el blanco de Sauvignon Blanc, el Monastrell Tinto y el Monastrell Rosado que hemos sacado, que es una maravilla, fino, delicioso, con un color así más pálido, pero que conserva los tonos piruleta, muy fragante en nariz y muy delicado, muy fino, pero a la misma vez muy sabroso en boca. Vamos a poder tener el Boval Dulce, que ya hemos tenido, es la segunda es la segunda añada que tenemos, este 2024, elaborado como un vino de hielo, y ahora que llega el calor, pues uno de mis espumosos favoritos de la bodega, que sí que es cava, el cava, el Miracle Brut, que es una garnacha 100%, una burbuja fina, un pelín de dulzor, y yo siempre digo que es un vino pues para poder estar disfrutándolo tranquilamente mientras estás haciendo la paella el domingo. Es un,
qué bueno,
es un
fresquito.
Vino de domingo, sí, bien fresquito y para adentro.
Oye, ¿sienta mejor los que tienen bolitas, como el agua?
A ver,
que los vinos que no las tienen.
Lo importante es que la calidad sea buena. Y luego ya dentro de todo, pues el gusto personal de cada uno. Que te siente mejor, que te siente peor. El carbónico lo que hace también en el cuerpo es que el cuerpo lo confunde con acidez. Entonces todo lo que tiene bolitas, todo lo que tiene burbujitas, hace que te resulte más refrescante. Es como, por ejemplo, pensar en una Coca-Cola, la misma Coca-Cola, si la desventas y le quitas el carbónico, se vuelve empalagosa, muy dulzona, porque el carbónico le aporta esa sensación de frescura y de acidez. Entonces, para el verano, si quieres algo más refrescante, pues la opción del Boval Brut es posiblemente la mejor.
Háblame de con qué lo acompañamos, porque no sé si hay un mito o no, igual que con la cucharita, ya te he hecho la pregunta top, no te preocupes, que no va a haber ninguna peor, pero sí que te voy a hacer una que hemos escuchado muchas veces, y es el queso.
A ver, sobre todo dependiendo de qué tipo de queso. A ver, quesos de pasta blanda, podemos tener quesos con penicillium, podemos tener típicos quesos curados, manchegos, etcétera. Yo, por ejemplo, más que con qué tomar el Vicente Gandía Boval Brut, que para mí es con todo, sobre todo con buenas personas, buenos compañeros, pero sí que es cierto de que hay algunos pequeños maridajes que no son del todo aconsejables, así a priori, como por ejemplo una crema densa con mucho lácteo, el carbónico no funciona excesivamente bien. Hace poquito tuvimos la oportunidad y la aprovechamos de hacer diferentes maridajes, pruebas de maridajes con el Boval Brut para poder hacer la presentación que hicimos en el telar de Miguel Martí, y pudimos probarlo con quesos, con todo tipo de elaboraciones.
Qué bueno.
Y le iba bien, pues te voy a decir que con todo. Pero uno de los mejores maridajes que encontramos con el Boval Brut fue con una ostra Girardot, la cual, en vez de comerte la ostra y luego sorbito al Vicente Gandía Boval Brut, lo que hacíamos era directamente servir el Boval Brut dentro de la ostra.
Eso ya.
Y era un bocado maravilloso, sabroso, fino, salino, con una sensación umami, muy, 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 muy divertido, muy gratificante ese bocado.
Eso ya es top.
Eso es top.
Carlos dice que sí, ¿eh? Asiente así con la cabeza.
Nivel pro.
Eso es nivel pro. Sí. Eso es nivel pro, ¿no? Que te pongan una ostra con este Boval dentro. Claro, para...
Y luego también había un otro maridaje, ¿no? Que lo que hacía era demostrar que el vino es muy versátil, ¿no? Que además de maridar bien con una ostra, otro de los maridajes era una croqueta de jamón. De jamón ibérico.
¡Ostras, qué bueno!
De jamón ibérico Joselito, que era totalmente opuesto a lo de la ostra, pero también le iba muy bien. También era un maridaje espectacular.
Sí, ahí tanto la ostra como el jamón tenemos el sabor umami, ese esplendor, y sobre todo lo que conseguíamos con el Boval Brut es que tanto el jamón como la ostra tuviera muchísimo más sabor. Y a la misma vez, tanto la ostra como el jamón Joselito lo que conseguía era incluso aportarle un poquito más de complejidad, más de aroma, más de sabor al Vicente Gandía Boval Brut. Y vamos, la combinación era más que armoniosa. Yo, por ejemplo, lo veo para una paletilla de cordero lechal.
¡Qué bueno!
Lo adoro. Porque necesitas... Una paletilla de cordero lechal, necesitas la frescura, la acidez, que te esté limpiando la grasa, pero yo personalmente no le meto un vino tinto, ninguno, porque si no estás comiendo vino. Entonces, si tienes la finura, la elegancia de un vino blanco, la estructura del peso de una uva tinta, porque recordamos que la Boval es uva tinta, aunque aquí la estamos elaborando en blanco, consigues un equilibrio en los cuales es un maridaje espectacular. ¿Cuál? Siempre y cuando te guste el cordero, claro.
Hombre, ¿a quién no le gusta el cordero? Bueno, habrá alguien que no escuche que no le guste, ¿no? Pero vamos, está buenísimo.
Rompe un poco los históricos mitos, ¿no? De cómo vas a mezclar carne
vino tinto con
cava.
Sí, todos hubiéramos dicho
era
vino
como
tinto,
muy reduccionista, ¿no? Pues sí, arroz de pescado con vino blanco.
Eso es, y carne con vino tinto.
Entrecó de ternera con...
Y sin embargo, lo primero que has dicho es, no, vino tinto no, con este pues te suaviza y lo explicas. ¿Por qué, no? Claro.
Yo recomiendo con nuestro Vicente Gandía Boval Brut estar comiendo con él todo el rato. Empezar la comida con él porque sirve perfecto de aperitivo, disfrutarlo durante la comida, y si estás todo el rato tomando este vino espumoso, es fácil que cuando, pues que eso lo habréis escuchado seguro, gente que te dice, me sienta mal el cava cuando brindo yo al final de la comida. Te sienta mal porque claro, si estás ya pues con una comida copiosa y ya has estado, claro, bajando la acidez, has estado subiendo el pH todo el rato de la comida, de repente darle un sorbo a un vino de gran frescura, de gran acidez, como suelen ser los vinos espumosos, imaginaos, sería como tomarse un chupito de zumo de limón justo nada más acabar el postre, ¿no? Uh-huh. No apetece, no sería lo más apropiado.
Es verdad, esa sensación muchas veces, ¿no? Y dices, ahora no...
Pues si empiezas con el Vicente Gandía Boval Brut desde un principio y acabas brindando con él, te puedo asegurar que te va a sentar más que bien.
¿Cómo son esos lugares, que es lo que ocurrirá también el 13 de junio, cómo son esos lugares cuando vais y cuando mostráis los vinos? ¿Qué preguntas te hace la gente, el público, por ejemplo? ¿Qué suscita más curiosidad?
¿Qué suscita más curiosidad?
Muchas cosas, supongo, pero...
Sí, te preguntan cómo se hace, cómo se ha hecho, sobre todo, dependiendo del público, te preguntan, oye, ¿a qué huele? Porque hay veces que les tienes que guiar y les cuesta algunas veces más encontrar los aromas más escondiditos que tienen los vinos. Y sobre todo también lo mismo que me quieres decir, ¿y esto con qué me lo voy a tomar? Yo digo, pues mira, pues no sé, inténtalo hasta con tu cuñado.
Con tu cuñado doble,
sí.
Porque como lo tienes que aguantar, tienes que tomar dos o tres, ¿no?
Ay.
Háblame del vino en vaso. Estas personas que nos están escuchando y no tienen copas. Uy, se me han acabado, se me rompió la última y entonces están allí los que han venido y pues solo tengo vasos.
Y si tienes una copa, pues la compartes, ya no estamos en época COVID, ¿no?
No.
Pues entonces se comparte copita y ya está. A ver, se puede bajar y comprar alguna. Yo recomiendo siempre en copa. No es demasiado... A ver, si los vinos estuvieran más buenos en vasos, todos beberíamos vino en vaso, en este caso. Y más nosotros, que sabéis que somos los distribuidores de Riedel aquí en Valencia, provincia. Es un Riedel que hace incluso copas específicas para cada variedad de uva.
¿Que las has traído al programa?
Entonces, directamente no... Nosotros, por ejemplo, hemos utilizado laveritas de champán para este Boval Brut. También le van bien a este Boval Brut copas destinadas a uvas tintas, porque al fin y al cabo tiene la uva tinta, una Pinot Noir. Y siempre mejor en copa. Siempre mejor en copa, copa buena, disfrutarlo y sobre todo la compañía, Marina.
Me has hecho la respuesta como la cucharita, ¿eh? Te ha horrorizado lo del vaso.
Ah, es que me he imaginado el vaso Duralex, este que sí. Te quedabas cuando te habías acabado la nocilla. Y
grueso.
Sí, pues sí, podría ser.
Ese. No me lo veía, que si hay que hacerlo se hace.
Porque sabe diferente verdaderamente, porque la gente puede decir, yo me lo como en el vaso de la nocilla, este vino y ya está. Esto me lo he bebido toda la vida en el vaso, pero cambia.
Cambia muchísimo y cualquiera de nuestros oyentes pues puede hacerlo cuando llega a casa, pues que se coja una copa de vino, se abra pues un Vicente Gandía Boval Blanco, por ejemplo, y que se ponga un poquito en una copa y un poquito en el vaso y verá las grandísimas diferencias que se encuentra. Y sobre todo a la hora de... Es como salir a hacer una maratón con chanclas. Pues eso, ¿no? Tu mejor marca es complicado.
Yo recuerdo hacer aquí ese ejercicio hace unos meses, no sé, la temporada pasada.
Sí, vino. Sí, sí,
la mismo vino en distintas copas y como
cambia totalmente.
Sí, 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 sí. Sí, sí.
¿Eso por qué es? Porque sigue habiendo mucha gente que no escucha que dice... ¿Qué chorradas están diciendo? Nada, nada.
Eso yo recomiendo que cada uno que haga la prueba.
¿Pero por qué? ¿Es por el aire?
De primera es la composición del cristal que estás utilizando, el grosor, la forma...
Le da sabor todo. Diferente, no sabemos por qué.
Sí, la arquitectura también de la copa influye.
Mucho.
Lo que es la abertura de la boca, lo que es la anchura de lo que es el cuerpo y la altura de la copa te hace inclinar más o menos la cabeza para hacer el sorbo, ¿no? Y entonces el vino te cae a una parte u otra de la lengua y entonces en la lengua hay distintas zonas que perciben distintos sabores.
O sea, increíble. O sea, es todo estudiadísimo, ¿no?
Sí, sí. Aquí hay muchos estudios detrás y sobre todo, ya te digo, incluso copas destinadas a una variedad de uva específica para potenciar pues sus mayores virtudes.
En casa, cuando tengamos esta botella, ¿cómo la abrimos? Porque si tenemos, si la casa nuestra, que es la que te estoy describiendo, es la casa donde ponemos la cucharita, no tenemos copas y tenemos un abridor de...
¿Me estás pidiendo que te regale unas copas?
Hombre, eso siempre. Eso no hace falta que te lo pida. Siempre las tienes que traer tú sin que yo te lo pida.
Hablo con marketing.
Claro, pero ¿cómo lo abrimos? Si tenemos el abridor, que el abridor sí que me lo habéis regalado en mi caso, pero bueno, si tenemos en este caso el abridor de la abuela o no tenemos mucha habilidad, en este no, pero en un tapón de corcho normal y le abrimos y se parte el tapón, ¿qué hacemos? Empezamos ahí con el cuchillo, el otro con el martillo, el otro con tal...
A ver, yo de normal cuando se me ha roto algún corcho, de normal lo he intentado volver a meter el gusanillo y ha salido, cuando ya le vas cogiendo práctica. Hay otro tipo de sacacorchos que se llaman los de láminas o de mayordomo, que llevan dos laminitas, una enfrentada a otra y una es un poquito más larga. Entonces esa no pincha el corcho, esa lo que hace es abrazar el corcho porque las láminas se introducen entre el cuello de la botella y el corcho.
¡Qué chulo!
Entonces lo abraza y con un movimiento de muñeca lo consigues sacar sin que se rompa. En el caso del Vicente Gandía Boval Brut, lo que yo recomiendo es que nada, se desenrosca el morrión que lleva, esta celdilla, la parte de alambre, que son dos alambres junticos, coger la botella del culo de la botella.
Ah, fíjate que todos lo cogemos del cuello con el champán, ¡pum! Y al ojo del de al lado, ¿no? Que es la casa que estáis escribiendo también.
La mano diestra, o sea, la mano más hábil, cogiendo el cuello de la botella y la mano menos, la zurda en mi caso, cogiendo el corcho. Y sobre todo...
¿El corcho?
Sí, el corcho.
No, has dicho el culo de la botella.
El culo con la derecha, el corcho con la izquierda.
Al revés, exacto.
Pero con la mano hacia arriba y poniendo el dedo para que no pueda salir. Pero cogiendo el corcho, no la botella. Ahí. Y entonces ahí lo que se hace es se gira la botella.
No la voy a abrir, ¿eh?
Hacia un lado y hacia el otro y el corcho va saliendo y cuando está a punto de salir lo que se hace es inclinar el corcho para que el carbónico que está dentro salga por un lateral y no haga el... porque hay que intentar que no haga
oye,
ruido.
Oye, qué chulo, pero además lo ha hecho con la boca, pero es que este hombre además hace los ruidos de su profesión, los hace imitándolo. ¡Qué barbaridad! Para que no haga ese ruido, porque es verdad que antes no me estabas diciendo que lo correcto es que abramos estas botellas sin hacer ruido, con la gracia que nos hace no solo poner la cucharita después, sino también el ruido ¡pa! ¿No?
Y incluso que salga ¡pam! Volando.
Incluso que salga volando, le dé algo.
Ahí puedes apuntar al cuñado.
Claro, ahí puedes apuntar. ¿Por qué se abren sin ruido?
A ver, por protocolo, por elegancia, por finura. Hay gente que incluso que dice que si haces ruido el cambio de presión es más grande y pierdes algo de carbónico. Yo eso no me lo acabo de creer, pero al menos elegantemente todas las botellas de vino que no hagan ruido. Luego otra cosa es que tú estés en motivos festivos. Cuando llegue la 33 de Alonso...
Y la agites,
pues,
la agites pues, la botella y ¡pam! ¿No?
Imagínate ese Alonso ahí haciendo...
Claro,
no,
es verdad.
No, no me lo imagino en el podium, no. Entonces ahí, pues, ahí no estás abriendo el vino para degustarlo, estás abriendo para un motivo de celebración y entonces pues sí, ahí contra más ruido y contra más salpique mejor.
Es verdad, ¿no? Ahí hacen baño, ¿no?
Sí, directamente.
Ahí hacen baño. ¿Esas botellas gigantescas vosotros las tenéis?
Nosotros es que... A ver, te cuento.
¿Lo habéis hecho alguna vez?
Estamos ante un producto completamente pionero dentro de la bodega por la grandísima calidad que estamos teniendo en este tipo de elaboración y porque lo hemos hecho en este caso 100% dentro de nuestras instalaciones, porque Vicente Gandía sí que hacemos cava, pero para poder hacerlo no lo podemos hacer dentro de la finca que se encuentra en Utiel. Entonces estas primeras pruebas por ahora las estamos haciendo solamente en el formato de 75 centilitros.
Sí, pero alguna, dentro de todas las bodegas de la bodega, alguna gigantesca, y os han pedido o os pueden pedir, eso nunca os lo he preguntado, ¿algo por encargo?
Sí, pero es un poco complicado, porque ahí hay que respetar siempre unos pedidos mínimos. Hacer una botella de forma artesanal es difícil. Últimamente sí que estamos haciendo alguna microelaboración. Para nosotros una microelaboración, por ejemplo, es el último vino que hemos lanzado al mercado, que es el Clos de Gallur Black, que es un vino que se sale de lo normal, porque se ha elaborado de forma artesanal, seleccionando lo mejor a nivel de tanto de parcelas como de los mejores racimos seleccionados a mano. Se han hecho las mejores 4 barricas que teníamos dentro de todo nuestro parque de barricas, que son unas barricas especiales importadas desde Francia, de las mejores tonelerías. Estamos hablando de un vino que vale 200 euros una botella. Entonces, claro, eso no se puede producir a nivel masivo, pero para nosotros una microelaboración es las 800 y pico botellas que se han hecho de este vino. No se han hecho más, porque no es viable hacer más. No saldría con esa calidad, ¿no?
Qué maravilla.
Entonces, hacer una cantidad así pequeñita, sí, pero ya hacer algo por encargo de una unidad especial o de dos, eso es casi imposible.
¿O te referías a las etiquetas de Castillo de Maxi o alguna cosita así?
No, me refería a algo, a alguna producción que, no sé, que alguien diga, hacer algo así a la carta, ¿no?
Si nos lo piden, pues lo estudiaremos.
Depende, ¿no? Depende.
Y de las otras, sí. Coger una variedad, hacer un embotellado de, no sé, 300 botellas, que es uno de vuestros vinos, pero con un etiquetaje curioso
final,
o especial o sí, conmemorativo incluso de algo.
Eso ya lo podría decidir el cliente. Sí. Lo más importante es que pues eso, el registro embotellador es el 1806/V, que es el nuestro, que la calidad del vino de dentro... sea la excepcionalidad que tenemos en estos momentos y ya está, y para adelante yo sí que lo podríamos llegar a hacer.
Y ya, después de la cucharita, el queso y todo eso,
madre
y beber un vaso...
Que va a ser lo siguiente. Adelante, adelante.
¿Los catadores de vino lo escupen, no lo tragan? Porque si no serían todos alcohólicos.
Bueno, con el tema de escupir y tragar... sí, dependiendo de cuánto vayas a catar y dependiendo de lo mucho que te guste. Y sobre todo dependiendo de lo que tengas que hacer después. Pero, a ver, te puedo asegurar que cuando te plantas sabes que durante un día vas a estar catando 45, 50, 60 vinos.
Pues por eso.
Pues los vas escupiendo. Si
no, el último ya dice, y este pues está muy bueno también.
En una feria como la que hemos estado, nosotros tenemos clientes que vienen a nuestro stand a hacer una cata de vinos con Maxi. Y a lo mejor en un momentito pues se pueden catar 20, 25 vinos En una visita que dura, que dura media hora.
Pues tú imagínate que tengo que quedar yo un poquito con ellos.
Entonces, si se tragasen todo ese vino, llegarían a una hora. O sea, no durarían más.
Claro,
me parece demasiado.
Claro, caerían redondos.
Entonces, por lógica, lo tienen que escupir. Así, no se lo pueden tragar.
Se saborea y ya
están todo el día catando vinos, tomando notas y es lógico que se escupa.
Sí, es todo un mundo, ¿no? Que acercamos a toda la gente que nos escucha, a todo un mundo del que desconocemos muy poco. Fíjate que de toda la vida nuestro país es un lugar donde siempre hemos celebrado con vino, hemos comido con vino, y sin embargo desconocemos muchas cosas, es verdad. Hay gente que lo compra, ¿no? Y todos los días y tiene en casa y desconocemos muchas cosas, ¿verdad?
Sí, parece que sea un mundo demasiado complicado. Pero es totalmente al revés, es muy sencillo. Al final, lo único que tenemos que saber es si nos gusta.
Siempre habéis
más
dicho
fácil,
eso, ¿eh?
Más fácil que eso no hay nada, ¿no? Y quitando tanto falso mito y tanta liturgia que hay alrededor del vino, pues muchas veces tenemos que descomplicarlo y hacerlo muy fácil, ¿no? Y al final lo más sencillo de todo es... Oye, me gusta, pues me lo bebo. No me gusta, pues no me lo bebo, ya está.
Aún así, ya estando de acuerdo, siempre hay cosas que a la gente de a pie nos fascinan, nos sorprenden. Hablábamos antes de cómo abrir de manera convencional una botella de cava o de espumante, de espumoso. Eso de la katana o de la espada, que ¿eso cómo funciona? A mí algún vídeo que hemos visto me parece...
Bueno, que hemos visto de los profesionales y decimos no lo hagan en sus casas.
Exactamente, sí.
No lo hagan en sus casas.
Vale, eso es... Me tiene que se llama el sabrás. Se hace con un sable de la época napoleónica, el M1806. Un sable, pues, tiene que ser curvo. Esto lo llevaba infantería ligera, lo llevaba también, por supuesto, la Guardia de Napoleón. Y era una manera de celebrar las victorias, en las cuales pues se deslizaba el sable. Lo bonito, lo suyo y para que no reviente, es hacerlo donde se unen donde tienen los dos hilos. No, las botellas de vino están compuestas de tres partes. Son dos mitades que se unen de manera longitudinal y luego ya el trocito del cuello de la botella. Entonces los dos puntos de la presión son justo donde está el morrión, donde se unen las tres piezas. Pues si se desliza el sable y se da justo en ese punto, la botella se rompe, sale el trocito del cuello de la botella, esa arandelita pequeñita, y ya se puede degustar.
No lo hagan en sus casas, ¿no?
Y yo recomiendo que no.
Ni con el cuchillo del jamón, ni de cachondeo.
Con el del jamón no sale porque pesa muy poquito el cuchillo. Pero si lo haces con un cuchillo carnicero, sale. Pero no es lo protocolario ni lo correcto. Ni la cucharita.
Además que si no sabemos hacerlo, oye, pues podemos tener un accidente, obviamente.
Sí, si no le das donde toca, la botella se rompe por la mitad y te has quedado sin...
Y te puedes cortar.
Y te pueden pasar cosas que no son deseables.
Y lo peor de todo, te quedas sin oportunidad de ponerle la cucharita igual. Maxi, muchísimas gracias.
Gracias, encantadísimo de volver a estar en tu casa.
Muchísimas gracias, ven más. Nos embelesa, aprendemos mucho. Muchas gracias, gracias por todo. Carlos, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por volver a invitarnos.
Ya estás en casa.
Nuestro programa y ya estamos en casa.
Ya estás en casa. ¿Te vuelves a ir a algún viaje a la vista?
Ahora no, este año ya.
Espero. Gracias a los dos y muchísimas gracias a todos ustedes por ser partícipes de estos momentos en los que democratizamos el vino, que es lo mismo que hablar de bodegas Vicente Gandía. Gracias. Mañana volvemos a las 4 de la tarde a acompañarles, a trabajar a su servicio. Y a partir de ahora, en todas las redes sociales y todas las plataformas, opinen, creen debate, que cada vez lo hacen más y estamos para eso. Gracias. Adiós.